Luz de cruce, Vicente Herranz.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Este fin de semana tenemos la Feria del Automóvil, todo a punto para la Feria del Vehículo de Selección de Ocasión, vehículo usado desde el viernes hasta el domingo, apoyado por marcas, por financieras correspondientes que van a dar en torno a 6.000 euros de descuento, en algunos casos 1.500 vehículos previstos, pero se van a sumar además otro millar que estarán disponibles en reposición para agilizar al máximo los plazos de entrega. Así que este fin de semana tenemos ese compromiso con los vehículos usados, con el coche usado. Por tanto, es el momento a lo mejor de poderse sumar al descuento y también a esa financiación adecuada. De ello hablaremos durante toda la semana, faltaría más. Y atención, porque ha habido alguna queja, ¿eh? Ya saben que se ha producido un incendio importante. Han pedido a los ciclistas que no transiten por Tárbena porque entorpecen la extinción.
Hay que tener mucha precaución, especialmente dirigido a los ciclistas, porque están dificultando algunas tareas de extinción. Y el problema ya no es esa dificultad que incrementan a las labores de extinción, sino el peligro que asumen, porque los camiones no siempre los ven y las autobombas son difíciles de manejar según qué espacios, y entonces se ponen en situación de riesgo innecesario que habría que hacer un llamamiento para intentar evitar, por favor.
Es el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Javier Montero, que ha explicado que la presencia de ciclistas les pone en peligro y tiene toda la razón del mundo. Esto es así porque los camiones de bomberos y de las brigadas forestales no siempre les ven. Y atención, porque hay autobombas, son difíciles de manejar, que según el espacio pues pueden enfrentarse o encontrarse con un ciclista. Aparte, se ha abierto en algunas ocasiones la carretera CV715 para la entrada de vecinos y, por tanto, sería mejor que los ciclistas no circularan por esas zonas. Y, por tanto, también nos hacemos eco aquí. Y nos haremos eco de un prestigioso programa de liderazgo para visitantes internacionales de los Estados Unidos, del que ya han formado parte cerca de 500 jefes de Estado o de gobierno de todo el mundo. Allí va a estar, a partir del día 3 de mayo, el vicerrector de Comunicación e Internacionalización de la Universidad Politécnica de Valencia, José Francisco Montserrat, que ha sido, como digo, elegido mediante visitas que van a ser de corta duración durante, bueno, corta duración, va a ser un mes, en Estados Unidos. Líderes actuales, emergentes, están cultivando relaciones duraderas con personalidades homólogas. Bueno, cerca de 5.000 personalidades participan en el programa y entre ellos, pues en el caso del programa científico y tecnológico donde está el vicerrector, son 50 personas. Hablaremos enseguida con José Montserrat, vicerrector de la Universidad Politécnica de Valencia, que es además habitual en este espacio y, por supuesto, oyente nuestro, todo un lujo. David, Diego, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente. Oye, interesantísimo el IVLP, el International Visitor Leadership Program,
sí,
que estabas comentando.
Bien, bien.
Que tiene que ver mucho con el Politécnico. Oye, y nuestra invitada tiene que ver también mucho con el Politécnico, esta primera invitada. Pero antes te voy a comentar algo de Stellantis, de Alfa Romeo.
Uh-huh.
¿Sabes que tienen el modelo con más corta vida de la historia? 5 días es lo que ha durado el nombre, eso sí.
Ah, vale.
El Alfa Romeo Milano, que finalmente se llamará Junior, después de que la marca italiana se haya visto obligada a dar marcha atrás por un ministro del gobierno italiano. Este ministro ha dicho directamente, Adolfo Urso, que un coche llamado Milano no se puede fabricar en Polonia. Alfa Romeo, inmediatamente, lejos de plantarse y defender su elección, ha cambiado el nombre,
sí,
a Junior. Oye, yo les propongo que podrían haber dicho que no se referían a la ciudad, que se referían a el AVE, al Milano, este que es conocido como el Bismus Milbus, de la familia de los Accipitridae. Podría haber dicho, oye, que no me refiero a la ciudad, que el nombre de el Alfa Romeo Milano va referido a un pájaro, a un ave, pero no. Junior, Alfa Romeo Junior a partir de ahora.
Hablaremos de motociclismo, estará con nosotros Nacho Martín Loeches y, bueno, tan solo recordar dónde estamos en COPE, COPE Valencia, también a través de COPE Intercomarcas y COPE Alcoy, que está de fiestas. Ya me gustaría estar por allí. Bueno, tenemos, como decía David de Diego, una invitada que es de Teruel, ha estudiado en el Politécnico y, bueno, estuvo en el Eco Mobility Expo World Congress y además fue premiada, había un premio, que era el premio COPE, y justamente tuve yo el honor de entregarlo, de David de Diego.
Así es, allí subiste al escenario y, bueno, lo hiciste muy bien, ¿eh? No te caíste por el camino, ¿eh? Que es lo típico en estos casos.
Ya, es verdad, cierto.
Estuviste brillante.
Cosa rara, pero cosa rara.
Brillantes fueron los premiados en este caso.
Sí.
Que es una empresa, en concreto, holandesa, Fastned, que se dedica a la recarga de vehículos eléctricos. Y tú podrías pensar, eso es algo muy normal, ¿no? Eso lo hacen muchos.
Por eso.
Pero,
¿qué tiene de especial?
El estilo, Vicente.
Ah.
Ser el referente de un sector donde, vamos a dejarlo en que inspiras al resto de la competencia.
Estilo, María García Mansilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Primero de todo, chicos, muchísimas gracias por esta invitación a participar en vuestro programa.
De eso faltaba. Si ha sido premiada, imagínate. Esto hemos tardado mucho en llamarte, ¿eh? Cualquier caso, María.
Bueno, un mesecito. Muchas gracias, Vicente, también por la entrega del premio. La verdad que fue un honor poder recibir ese premio, además en Valencia,
sí,
en nombre de la empresa.
Pues nada, oye, encantado además. Ese Expo Mobility, Expo World Congress, el Eco Mobility, que fue, sin lugar a dudas, un lugar, creo que privilegiado. Valencia se convertía, en la comunidad valenciana se convertía en el centro de atención de la movilidad, la ecomovilidad. David Diego, adelante.
Vicente, de referente, como es el Eco Mobility Expo World Congress, referente de la movilidad, y vamos a referente de lo que es la recarga eléctrica en carretera, que ha empezado por la zona centro costera de Europa, por, en este caso, Holanda. ¿Tu mesa de trabajo está en Madrid o está en Ámsterdam o tienes doble mesa de trabajo?
Pues es un poco doble mesa, pero la primicia es que yo me he trasladado a España para colaborar en la descarbonización también de la movilidad en España. A partir de ahora.
Tu carrera profesional o tus estudios profesionales se iniciaron en el Politécnico de Valencia, como comentamos alguna vez, eres hija del Poli, en sí, formación, y ¿tú te imaginabas cuando estabas en el Poli, ahí en el camino de Vera, que ibas a acabar diseñando lo que son las futuras, que ya son presentes, estaciones de recarga para vehículos eléctricos?
Pues la verdad es que nunca me lo imaginé, porque como yo siempre digo, era una arquitecta trabajando en proyectos normales hasta que entré en contacto con Fastned hace 12 años. Y bueno, la verdad que al conocer a los dos fundadores de la empresa me di cuenta de que la arquitectura tiene un valor enorme que aportar en el ámbito de la movilidad sostenible y también de los negocios en general. Entonces, a partir de ahí, mi involucración como arquitecta en este proyecto fue creciendo. Y 12 años más tarde sigo estando aquí y ahora ya presente en España.
Bueno, aquí la clave era aunar un diseño que te cautivase, hacer algo bonito, pero también con los frenos que tiene la tecnología. Es decir, te llega luego el ingeniero y te dice, oye, esto no puede ser así, lo tienes que cambiar porque tecnológicamente no podemos llegar a tu diseño. ¿Te costó mucho recortar tu idea principal a la que finalmente se ejecutó?
La verdad es que cuando yo me uní a la empresa ya había un proyecto o un diseño de estación hecho que yo inicialmente desarrollé técnicamente y demás. Fue un recorrido, evidentemente, en algunos momentos tenía sus retos, pero fue bastante fácil. Y 3 años más tarde hice el modelo de estación, que es ahora el que tenemos todavía presente, que tenemos varios prototipos que parten de la misma idea, y ese ejercicio fue bastante fácil porque ya teníamos un recorrido de 3 años en este campo de la movilidad y teníamos ya mucho aprendizaje que pude implementar directamente en lo que es el diseño arquitectónico en combinación con la parte tecnológica.
Para mí, como usuario de vehículo eléctrico, María, lo fundamental en una estación de recarga son 3 puntos, que sea rápida, que te cubra de la lluvia y de la intemperie y que te cubra del sol en verano. Cuando ponéis vuestra lista de, digamos, de necesidades a la hora de diseñar una estación de recarga, ¿sumáis alguna más a estas?
Yo sumo también el hecho de que sea un diseño reconocible y único, porque al final eso aporta a la empresa una imagen de marca potente y contribuye también a la movilidad eléctrica en general para que todos los usuarios de cualquier tipo de vehículo vean que la infraestructura para coche eléctrico ya es una realidad. Y esto hace de catalizador también para que ese impulso del coche eléctrico sea más rápido.
Hay estaciones, 1,000 en concreto, en toda Europa, por parte vuestra, tengo entendido, más o menos, ¿no? O es el objetivo, por lo menos, de desplegar esas 1,000 estaciones. ¿Cuántas hay en estos momentos en España?
En este momento en España no tenemos ninguna. Tenemos varios proyectos en marcha, pero operativas no tenemos ninguna. Tenemos más de 300 operativas en Europa, con un total de más de 1,800 cargadores.
¿Y por qué no tenéis ninguna? ¿Os encontráis con algún problema burocrático, quizá, por aquí?
Bueno, creo que como todo el resto de operadores que trabajamos en este campo, tenemos los mismos retos que los demás, o sea, las acometidas a la red.
Claro.
Pero bueno, en general creo que nosotros hemos abierto mercado aquí desde el año pasado, entonces somos una empresa relativamente nueva en este país.
Le digo a Dante, bueno, sí.
María, yo ya te digo que en el momento que se monta una estación de recarga nueva así llamativa, me desplazo a donde sea de España para verla. ¿Dónde y cuándo tenéis pensado? Muchas gracias. ¿Dónde y cuándo tenéis pensado inaugurar la primera?
El primer proyecto que tenemos en marcha y que ya es público, digamos, es el de Casa Rubuelos. Y no tengo todavía una fecha estimada, la verdad.
Porque con los frenos que hay en el sistema, tanto burocrático como de la compañía de eléctrica, os tiene que dar mucha potencia. Porque, claro, cuando llegáis y montáis, por ejemplo, esta de Casa Rubielos, ¿cuántos cargadores va a haber y qué potencia necesitáis?
Creo que nuestro modelo de estación también es un modelo de estación que es muy fácil de expandir. El diseño total tiene hasta 12 puntos de recarga. Y bueno, tenemos que... O sea, cada punto de recarga que ponemos son de 400 kilovatios, así que tenemos que ver en qué punto vamos a empezar en cuanto al número de cargadores y qué será la posible expansión en un par de años.
Pues hay que avisar a David y Diego cuando tengáis en marcha esos 400 kilovatios cada uno de Casa Rubuelos, ¿eh? Allí estará David y Diego, por supuesto que sí, María García Mansilla. Agradecemos muchísimo que hayas atendido la llamada de Luz de Cruce, de COPE, y también, por supuesto, enhorabuena de nuevo por el premio en el Ecomobility.
Muchísimas gracias.
María, gracias. María García Mansilla con nosotros en Luz de Cruce, arquitecta de Fastned. Nos vamos a la Universidad Politécnica.
Electrifícate con el auto. Conduce el nuevo y sorprendente Citroën C3 eléctrico por solo 99 euros al mes en calle Ciudad de Liria 38, Paterna. Citroën el auto.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186. Encuentra tu vehículo de ocasión. 3.000 coches de todas las marcas te esperan con importantísimos descuentos. ¿Dónde? En la Feria Selección Ocasión, del 19 al 21 de abril en Feria Valencia.
Pues lo dicho, en Feria Valencia este fin de semana, viernes, sábado y domingo, todo a punto, Feria del Vehículo Selección Ocasión, apoyados por las marcas, bueno, infinitas marcas financieras que tienen descuentos en torno a 6.000 euros, 1.500 vehículos previstos. Y van a haber más, ¿eh? Va a haber un millar que estarán disponibles en reposición para agilizar al máximo los plazos de entrega. Así que en marcha 29 concesionarios y 30 marcas oficiales y junto al certamen, aquellos que personalizan sus vehículos. Eurocrew será el sábado y domingo en la Feria de Valencia. Y estamos en Luz de Cruce, vamos a cambiar impresiones con la Universidad Politécnica de Valencia, con el vicerrector de comunicación de la Universidad Politécnica de Valencia, José Francisco Montserrat. Hay un prestigioso programa de liderazgo para visitantes internacionales de los Estados Unidos, del que ya han formado parte cerca de 500 jefes de Estado y de Gobierno del mundo. Y en este prestigioso premio ha sido elegido para participar justamente José Francisco Montserrat. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo estás? ¿Qué hay?
¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
Oye, muy bien. ¿Tendré la posibilidad de decir la palabra o qué? Internacionalización. Sí, al final sí. ¿A ti te sale
eso? Me ha costado 3 años. Me ha costado 3 años.
Pues a mí, las dos veces que lo he intentado. Y eso que lo he ejercitado, pero no ha habido manera.
Yo me pasé un año riéndome porque, claro, siempre que lo intentaba me trababa y entonces ya tenía, estaba obsesionado, así que nada.
Vale. Bueno, pues entonces me quedo más tranquilo. Si una eminencia como tú también le pasa, entonces yo estoy tranquilo. Bueno, José, enhorabuena por este, bueno, vas a pertenecer a este prestigioso programa de liderazgo para visitantes internacionales de los Estados Unidos. Han formado parte de 500 jefes de Estado, de gobierno del mundo y ahora tú también. ¿En qué consiste este programa? Cuéntanos.
A ver, esto es una iniciativa del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América de los años 40 del siglo pasado, que lo que deciden es activar un programa de relaciones públicas para conseguir la hegemonía mundial. O sea, esta gente se plantea, después de la Segunda Guerra Mundial, ser la potencia primera del mundo, y entonces inician este proceso. Y entonces empiezan a traer a gente, líderes que consideran responsables en distintos países, y se los llevan a Estados Unidos, los agasajan, se los conocen, permiten que los otros conozcan también el sistema americano, de forma que haya una confianza mutua y una relación bilateral, y a partir de ahí pues se los llevan de vuelta a su país para, bueno, pues mantener esas relaciones públicas y mantener esa lista de teléfonos a los que llamar en caso de que necesiten a cualquiera de estas personas, ¿no? Como dices, lo llevan haciendo 80 años, han pasado por ahí 500 jefes de Estado, todos los franceses y británicos, algunos alemanes, es decir, ahí es un programa de muchísima influencia y bueno, honradísimo, ¿no?, de poder participar de este grupo y poder formar parte de los antiguos alumnos, ¿no?, del grupo de IBLP.
Muy bien, bien. Cerca de 5.000 personalidades. Fue fundado en 1940 y en el caso del programa científico y tecnológico, este grupo selecto, que formas parte, se reduce a 50 personas, dicen, de visita corta. Pero visita corta, te vas el 3 de mayo y estás un mesecito prácticamente allí. De corta nada, ¿no? ¿O qué?
Casi un mes. Sí, por eso. Lo dicen corto por decir algo, ¿no? Porque claro, si fuera largo serían meses. Pero vamos, son 4 semanas. De hecho, es un programa complejo, con visitas de varios estados, de varias ciudades. Pretenden que conozcas los 3 estratos del gobierno americano, el estatal, el federal y el municipal. Sí. Y entonces, bueno, pues tienes que pasar por todos esos procesos, ¿no? Visitar varios estados, visitar Washington para conocer el nivel federal y visitas una ciudad, en este caso la municipalidad de Denver, en el programa científico al que yo voy.
David y Diego, adelante.
Bueno, Vicente, este sistema, o lo podríamos llamar así, ¿no?, el International Visitor Leadership, lo han copiado muchas grandes instituciones, Oxford, el MIT, Harvard, y estoy viendo que una cosa me llama la atención, porque estoy ahora mismo en Twitter, no voy a llamarle X, yo siempre le llamaré Twitter, y hacen un Lo Sabías. Sí. Dice, there is no application for the ELEVE. No hay aplicación, no puedes mandar una solicitud. Los participantes serán nominados por las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo, alrededor del mundo. Vicerrector, esto determina la importancia de que no se solicita, es que te han llamado.
Tal cual, o sea, yo estaba en mi despacho y de repente me llaman, ¿no? Y le llamamos a la embajada estadounidense y yo, ¿qué ha pasado? O sea, claro, lo primero es...
¿Qué roto, ¿qué ha pasado, ¿no? Lo primero, ¿no?, se pregunta, ¿qué
ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y entonces me empiezan a contar y claro, me quedé blanco porque esto es una cámara oculta, una broma, ¿qué me está pasando? Porque claro, no te presentas, ¿no?
Ya.
Ellos te ofrecen la posibilidad de decir que no, pero te dicen, bueno, si usted quiere, hemos considerado que le podemos nombrar. Y una vez nombrados por la embajada, pasa a Washington, al Departamento de Estado, y ahí tienen que seleccionarte, porque claro, todas las embajadas mandan candidatos, varios candidatos. Sí. Y entonces, de todos los miles de candidatos que llegan, pues seleccionan a, en este caso, 50, que es el proyecto concreto de ciencia y tecnología al que voy a participar.
Y tiene algo que ver con la automoción, ¿es así?
Claro, es que es un programa de liderazgo, o sea, una componente del por qué me seleccionan es por ser vicerrector,
claro,
porque efectivamente ocupo un alto cargo en la administración del Estado, ¿no?, y eso les interesa, además de una universidad que es la primera tecnológica de España, les interesa más, pero es que lo que más les interesa es que está en Valencia, ¿no?, que está pasando muchísimas cosas en el sector de la automoción, es un hub tecnológico, bueno, muy innovador, con Ford, con una economía de la automoción secundaria muy importante y con lo que está pasando de PowerCo y todo el desarrollo de la electrificación, ¿no? Sí. Estamos oyendo muchos rumores, muchas cosas que están pasando aquí, de chips, de coches eléctricos, de cosas que es momento de hablar con Estados Unidos, ¿no? Y, uh-huh. y espero que mi visita sea utilidad para aumentar esta potencia del programa tecnológico valenciano en la automoción.
Bueno, tú sabes un montón de conectividad. Has hablado en diferentes charlas del día en que los coches hablen entre sí, también con la carretera. ¿Qué nos tienes que decir a ello? Cuéntanos un poquito, porque lo has hablado en muchas ocasiones en este programa, pero sí que nos gusta escucharte. ¿Es viable la digitalización en el mundo del automóvil o qué?
Es viable, es necesario, ¿no? Sí. Sabemos que tiene que ocurrir, porque el coche autónomo no será si los coches no empiezan a hablar entre sí, ¿no? Efectivamente, parece que es una de las patas necesarias para que la automoción llegue a los niveles 5 de full automation, incluso 4, y entonces en ese proceso de la digitalización hay que dar muchos pasos, ya se han dado varios pasos, pero la tecnología 5G ya lo permite, ¿no? De hecho, la 4G también lo empezaba a permitir, ¿no? Pero la 5G habilita muchos casos de uso que están relacionados con la conectividad de las carreteras y que habilitan a un coche mucho más sofisticado, mucho más eficiente, que es capaz de planificar rutas de manera colaborativa entre muchos vehículos, que es capaz de interactuar con peatones, con niños, con bicicletas, de forma que evitemos accidentes desgraciados. Y este ecosistema, que está avanzando mucho a nivel tecnológico, se tiene que traducir después a una inversión necesaria en la digitalización de las carreteras, ¿no? Que ese es el único aspecto que nos queda pendiente para que esto ya sea una realidad.
Bueno, y eso que se habla de la psicología, de la filosofía, del coche autónomo que tiene que discernir entre atropellar a uno u otro, no va a ocurrir en el coche autónomo. El coche autónomo va a saber perfectamente, a pesar de que el conductor o la persona que va dentro del vehículo no lo vea, sabrá que ahí hay un peatón, que hay un niño que va a cruzar a pesar de que tú no lo veas personalmente. Va a ser algo así, ¿no? El futuro.
Efectivamente, claro, en el momento que todo esté conectado, las cosas estén conectadas, las personas estén conectadas, los niños lleven una chapita en su pantalón y entonces caiga la pelota, el niño va detrás, pero empiezan a hablar ante una localización de trayectoria coincidente y el coche conoce de antemano que un niño va a aparecer, ¿no? Y frena. Este tipo de escenarios que estamos visualizando ya con la 5G tecnológicamente son posibles, ya os hemos demostrado. Como les he dicho antes, falta, pues eso, desplegar tecnología, invertir en esas cero muertes que anhelamos en las carreteras y pronto será una realidad. Yo creo que sí que es un objetivo de todos y hay una convicción política de que tenemos que ir en esa dirección.
Sí, profesor, siempre se habla de que en este tipo de sistemas se van a cometer fallos, ¿no? Va a haber problemas. Ya ha ocurrido en Estados Unidos, ¿no? Con los sistemas de automatizados y de conducción autónoma, que estaban probándolos con nivel 3 y ha habido fallos, igual que en su día hubo en la aviación con los pilotos automáticos. Este es un precio a pagar, pero yo quiero mandar un mensaje a través tuyo de tranquilidad de que el sistema se va a probar hasta límites insospechados.
Claro, si hay un sector que es riguroso en las pruebas, es el de la automoción. Fíjense que lo que está pasando efectivamente en Estados Unidos, en las ciudades que lo están permitiendo, es que son bancos de pruebas. O sea, están precisamente habilitados por ley, por la ley federal y la ley estatal, para precisamente hacer las pruebas necesarias para que la tecnología se avance. Si no tenemos un campo de pruebas real de funcionamiento, no podremos mejorar. De todas las experiencias de error, pasaremos a un éxito, ¿no? Y estamos en un proceso de aprendizaje que llevará tiempo, como bien decías tú, tendrá un proceso de maduración y, como bien dices tú, hoy por hoy nadie duda de que los pilotos automáticos de los aviones funcionan. Y cuando no funcionan, hay un piloto detrás, ¿no?, que vuelva a tomar el control. Pero se puede activar ese proceso porque el sistema es lo suficientemente inteligente para saber en qué momento ya no es fiable y es mejor pasar a la fiabilidad humana. Pero todo eso pasa por unas pruebas y esas pruebas estamos en ellas, ¿no? Estamos mejorando la tecnología, necesitamos un tiempo para ello, pero los pasos son impresionantes, ¿eh? La verdad es que veo los avances y yo, que soy técnico y que sé lo que hay detrás, me estoy dando cuenta de que la comunidad que está detrás es potentísima y que realmente estamos avanzando muy rápido, ¿no? Entonces, realmente la fiabilidad de estos equipos yo creo que será superior a la humana en muy poco tiempo y prácticamente del 100% en 5 o 6 años.
Profesor, abrazo grande y seguimos al habla desde Estados Unidos el próximo mes.
Exacto, ya te llamaré de vuelta, Vicente.
Vicerrector de Comunicación y eso, de la Universidad Politécnica. No me atrevo a decirlo ya. Abrazo grande, José. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. José Francisco Monserrat. elegido para el prestigioso programa de liderazgo para visitantes internacionales de los Estados Unidos. Estamos en Luz de Cruce.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del Grupo Estelantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y... ¡Nemetízate! ¡Nemetízate!
Hay números difíciles de olvidar. Este es uno de ellos. 36.770. Porque desde 36.770 euros ya puedes tener tu nuevo Volvo X30. Ven a vernos y descubre ofertas increíbles tanto en precio como en cuota para disfrutar de tu nuevo Volvo. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Nacho Martín Loeches, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bienvenido. Vamos a hablar de motociclismo. Nos quedan los últimos minutos que vamos a dedicarlos a las dos ruedas y las Américas. Cuéntanos.
Pues sí, y hay que hablar porque tuvimos un fin de semana súper, súper emocionante en Estados Unidos, en el circuito de las Américas, y Maverick Viñales se convirtió en el primer piloto de la era MotoGP en ganar con tres marcas diferentes. Lo hizo con Suzuki, con Yamaha, y ahora lo ha hecho con Aprilia, una a esta lista, porque él ha sido, hemos dicho, el primero en MotoGP, pero históricamente también lo hicieron otros pilotos, en este caso fueron Mike Harewood, Randy Mamola, Eddie Lawson y Loris Capirossi, pero Maverick, pues como decimos, primero en la era MotoGP. Ganó el domingo Viñales, ganó también el sábado la carrera sprint, está en muy buen estado de forma, pero también hay que destacar, por supuesto, el papel de Pedro Acosta, que el joven piloto de GasGas está, bueno, iba a decir asombrando, pero muchos nos esperábamos este rendimiento que está teniendo desde el principio el piloto de Mazarrón. Tercero el domingo quedó Bastianini, cuarto Martín, quinto Pecco Bagnaia, y Jorge Martín es el que sigue liderando el Mundial con 80 puntos por delante de Bastianini, que está a 21. Y tenemos que decir que entre Jorge Martín y Bastianini, pues en Ducati se jugarán seguramente el puesto el año que viene de ser piloto Ducati oficial, que ahora mismo lo tiene Bastianini, pero Jorge Martín quiere quitarle ese lugar. Viñales va tercero en el campeonato, Acosta quinto, Pecco Bagnaia sexto, y Márquez está octavo a 44 puntos del líder porque, desgraciadamente, Marc se cayó el domingo cuando iba liderando, pero bueno, estaba teniendo una pelea muy, muy grande con otros pilotos, y cuando iba líder se fue al suelo. En Moto2, muy rápido, Vicente, tenemos que decir, pero lo tenemos que destacar, Sergio García consiguió su primera victoria, además ahora es líder del Mundial de Moto2. Sergio García es primero en la clasificación por delante de Joe Roberts, que también quedó segundo en Estados Unidos. Tercero fue Fermín Aldeguer en la carrera, un Aldeguer que sigue siendo un claro candidato al título, pero que no está tan adelante en el Mundial, en este caso está en quinta posición. Y en Moto3, victoria de David Alonso, seguido de Daniel Holgado. Estos dos pilotos, Holgado y Alonso, son los que están liderando el Mundial y son los que podemos decir que son los principales favoritos. Pero mucho ojo, porque si todas las carreras son igual de locas que la que vivimos el domingo en Austin de Moto3, con caídas, con todo tipo de situaciones extrañas, hasta vimos que Iván Ortolá en una caída con Stefano Nepa se confundió de moto y fue a por la de Nepa, bueno, fue un poco una locura, pero como decimos, si sigue esta locura en Moto3 va a haber que tener muy en cuenta la regularidad de cara a final de campeonato. Y ahora, Vicente, pues dentro de dos semanas tocará la carrera del Gran Premio de España en Jerez.
La locura va a ser este fin de semana en la Feria del Automóvil. Supongo que también las provincias estará allí presente, tú como hombre del motor del diario Las Provincias.
¿Eh? Sí, por supuesto, como siempre estaremos ahí presentes, y el sábado pues obviamente daremos la mayor parte de información sobre todo esa feria del automóvil, del vehículo de ocasión, que es una muy buena oportunidad para la gente que quiera comprarse un vehículo de ocasión, los mayores descuentos del año, yo creo,
sí,
que estarán en este momento allí.
Sin duda, casi 6.000 euros se pueden conseguir de descuento en algunas unidades en la feria del vehículo de ocasión, en la feria de Valencia. Nacho, abrazo, gracias.
Gracias, Vicente, un abrazo.
Hasta luego. Nacho Martín Loeches, nuestro hombre del motociclismo. Bueno, David y Diego, que nos tenemos que ir, pero el fin de semana te espero en la feria, ¿eh?
Por supuesto, ahí estaremos, Vicente.
Ajá, pues no, pues ya sabes. Oye,
¿cuántos coches habías dicho al principio?
1.500, pero hay 1.000 en espera. Están ahí como los dibujos animados, están todos... esperando, no va, oye, moveros.
Que no se preocupe nadie, no va a haber colas, ¿eh? Aunque hay 1.000 en espera, no hay colas.
No hay colas, vale, por eso, ¿eh? Ya están las entradas a la venta, aunque los chavalines no pagan, ¿eh? O sea, que lo tengas claro, ¿eh? Que los chavales jovencetes no pagan, los menores de 16 años. Así que todos a la feria y así que todos a COPE, aquí en Movilidad. Saludos, amigos, mañana más del mundo de la movilidad, Luz de Cruce y, por supuesto, el cine.